La Energy. Moverse así da gusto.
Son las 8:30, nos vamos, volvemos a las 12:20. Ser
hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias.
CaixaBank patrocina este espacio.
Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Estamos a jueves, un jueves de una semana después de que estallara todo el caso Santos Cerdán. En el análisis de esta mañana va a estar Elisa de la Nuez. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Gonzalo Velasco, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
E Ignacio Escolar, muy buenos días.
Buenos días.
Enseguida vamos a todo ello, ¿eh? Enseguida vamos a cuál es la situación ahora mismo. Hoy hemos sabido que el presidente del gobierno ha vaciado su agenda en el día de hoy. Tenía un par de compromisos, ha desaparecido todo de la agenda del presidente del gobierno, que no va a tener ninguna aparición pública. Vamos a ver cómo el caso Santos Cerdán, sus tentáculos se extienden también al Partido Socialista de Navarra. Vamos a hablar de la incomodidad de los socios de gobierno con los que se va reuniendo, con los que quieren, porque ya saben que hay algunos como Podemos, el BNG, que no van a asistir a esa llamada del presidente del gobierno, pero incluso los que van, al menos en público, y después hablaremos de ello, en público se les ve ciertamente incómodos. Lo vimos ayer, por ejemplo, con el propio Gabriel Rufián, que hubo un momento de la mañana como que amagaba, no tenía claro si ir o no ir. Después sí que fue. Y es interesante el diagnóstico que hacía Rufián después de verse con el presidente del gobierno.
Hemos visto a un presidente tocado, a una persona tocada. Humildemente hago un llamamiento a las fuerzas de izquierda de este país a que avancemos, que nos pongamos de acuerdo en 3-4 cosas. Sobre todo para mí la vivienda es clave y que aprovechemos para que la gente pueda al menos comprarse un piso de forma digna el tiempo que quede, porque cuando entra aquí los corruptos premium, nos vamos al carajo todos.
Démonos prisa, decía, porque son unos socios que se sienten cómodos con esa mayoría de Progreso, con esas medidas progresistas que ha impulsado y debería seguir impulsando el gobierno, pero que se siente incómodo con la fotografía al lado de un gobierno y de un partido socialista que tiene la mayoría en ese gobierno, bueno, pues tocado por la corrupción, porque han sido sus dos secretarios de organización consecutivos, los más recientes, los que han sido apartados ya del partido por ese informe de la UCO, esa investigación que está llevando a cabo la UCO y que les señala como receptores de mordidas a cambio de obra pública. Nos fijábamos en la declaración de Gabriel Rufián porque decía, démonos prisa, saquemos adelante todo lo que podamos. Para mí el tema de la vivienda, decía Rufián, es clave. Y es verdad que nosotros llevamos tantos días hablando de cosas del debate político que nos estamos olvidando de las verdaderas necesidades. Y ponía Gabriel Rufián el acento en una de ellas, que es la principal, que es la vivienda. Y nosotros desde hace unos cuantos días teníamos elaborado un informe de cómo la situación de la vivienda afecta a cientos de miles de personas, pero especialmente a los jóvenes, y hoy nos habíamos propuesto ampliar un poco el foco y fijarnos en lo que ha pasado en los últimos 10 años, que yo creo que es la clave para entender la situación en la que estamos ahora mismo. Pablo Anzola, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Mira, en esta última década, Pablo, los sueldos de los jóvenes han ido subiendo poco a poco, es verdad, poquito, pero han ido subiendo, pero ese crecimiento comparado con lo que ha crecido el precio de la vivienda, bueno, pues no tiene nada que ver, hay un desfase enorme. La brecha entre los sueldos de los jóvenes y el valor de la vivienda es tan profunda ahora mismo que, para que se hagan una idea, el precio de los alquileres ha subido 3 veces más de lo que han subido los sueldos.
Sí, eso es, Ángeles. Pagar un piso hoy se come una parte mucho más grande del sueldo que hace 10 años. Es una tendencia general, un problema transversal, pero que afecta, lo decías, especialmente a los jóvenes. Hay que matizar primero que es cierto, sus salarios sí se han actualizado conforme al coste de la vida en estos años, de hecho por encima del IPC, pero ese equilibrio se resquebraja de lleno cuando la vivienda entra en la ecuación. Empezando por la compra, lo decías, desde el año 2015 y después de más de 40 trimestres consecutivos de subidas, la vivienda en venta se ha encarecido un 71% según el INE. Eso es más del doble de lo que han subido los salarios de los que deberían acceder a ella, los que tienen entre 25 y 34 años, porque sus sueldos en esa franja han subido un 33% en 10 años, un 33% por tanto frente a un 71%. Pero es que en el alquiler la situación es todavía, si cabe, más sangrante. Su precio prácticamente se ha duplicado en estos 10 años, se ha disparado un 95%, es decir, casi 3 veces más de lo que han subido los salarios de los jóvenes. Hemos preguntado a los expertos en materia inmobiliaria y nos dicen que esta brecha no solo no va a estrecharse de aquí en adelante, sino que va a ir a más. Esto nos contaba Josep Maria Raya, catedrático en la Pompeu Fabra.
Y las perspectivas no son nada buenas, porque las perspectivas salariales son